va, desde esta mañana, me hacía una enorme pregunta. Digo enorme porque para mí es muy importante. Quiero terminar con las imágenes de los políticos y quiero saber la intención de los políticos. Es decir, si este domingo hay elecciones, ¿usted a quién vota? Eso es lo más importante, porque la imagen, vos podés tener una imagen, qué sé yo, la Virgen María. Ahora, ¿la querés a Virgen María para que te presida al país? No sé, no, yo no la voto. Pero sí, mi imagen es 100% positiva. Pablo Cano, ¿cómo te va? Muy buen día.
¿Cómo te ha gustado? ¿Qué decís?
Muy bien, pero muy bien. ¿Dónde andás ahora?
Estoy en la calle, en Luján, en este momento. ¿Se lo escucha bien? Porque estoy con barbijo.
Sí, se escucha espectacular. ¿Estás en la calle? ¿Vas caminando?
No, me paré en un lugar para que la señal sea buena. Estoy acá en un rincón. Así podemos buenísimo disfrutar una charla.
Bien. Porque estoy pensando, me decía Raúl Timerman que el presidente ya centró un par de puntos importantes. El primero, determinó que Mauricio Macri el final es el contrincante, por eso dijo lo que dijo. Y el segundo, fui moderado y me pasaron por arriba. Bueno, directamente mi alianza para llegar fue con Cristina Kirchner, vamos a seguir con Cristina Kirchner. Y yo digo, también tiene que haber visto alguna encuesta que diga intención de votos, ¿no? Porque la imagen va, viene. Alberto Fernández arrancó y se fue a 75 puntos, lo hablamos con vos, después baja 54, 61, ¿no? O sea, las imágenes es otra cosa. ¿Vos tenés algo?
Mira, lo primero que tengo para decirte es que, a ver, que comparto la lectura que haces respecto del traslado de imagen a voto, pero también me engancho de lo que estás escuchando, que estás contando vos, la situación del coronavirus, la fe y el Rosario en particular. Sí. Y con este contexto, más la situación económica, más lo vertiginoso que es el país, la situación de elección en la gente no se representa ni por casualidad. O sea, preguntar a la gente a quién va a votar hoy, vas a encontrar solamente definición en aquellos que están definidos siempre. Y eso no te da ningún dato suficiente.
Yo no, ¿sabes por qué no concuerdo? Yo tengo muchos grupos de WhatsApp y la pelea política es permanente.
¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés?
12.
¿Cuántos en cada grupo?
Y 50, 60 por grupo.
Bueno, más o menos 700, tenemos un número.
Sí.
Bueno, 700 personas que comparten grupo de WhatsApp con vos, la mayoría de ellas supongo que deben estar vinculadas a tu vida,
no.
A tu vida, sos periodista.
No, ¿cómo lo conoces? No, porque...
¿Tenés un grupo de almaceneros? ¿Tenés un grupo de
pobres? Pero tengo el grupo del Colegio Sagrado Corazón, el grupo del barrio de casa.
Bien, pero es gente que corresponde a tu trayecto de vida personal, claro. Y corresponde, varios de esos grupos corresponden también a tu actualidad. O sea, estás en un grupo que más o menos comparte el mismo nivel de información.
No estás segmentado.
¿Cómo?
No estás... ¿Qué tal? Buen día, María Luján.
Segmentado. Voy a trabajar en contra de mi trabajo. La verdad que las encuestas son cualquier cosa menos predictivas.
Sí, claro.
A ver,
claro.
¿Por qué no son predictivas? Porque en definitiva, para ser predictiva, la propia técnica te lo manifiesta, tenés que tener una secuencia de datos que en Argentina es muy difícil solventar. Yo creo que solamente el gobierno de Macri, Durán Barba, tenía la ingeniería de recursos técnicos y económicos para poder tener algún seguimiento serio en función de lo que marcan los parámetros técnicos de una encuesta predictiva de comportamiento electoral. Medían prácticamente todos los días, segmentaban lo que medían. Lo que vos estás contando es lo que el ser humano, bueno, creo que lo hablamos acá en el programa. El ser humano es un bicho particular que entre sus cualidades singulares tiene la posibilidad de percibir la opinión pública, percibir el humor social de los que lo rodean. Vos estás persiguiendo el humor social de los que te rodean. Y los que te rodean probablemente son significativos de una parte importante de la sociedad, pero no de toda.
Sí, claro.
No de toda. Por eso no voy a desmentir tu realidad porque sería tonto y soberbio. Pero sí te digo que técnicamente hoy, plantear a la sociedad como un todo, un escenario electoral, vas a tener respuestas de los intensos, de un lado y del otro. Y mucha gente, cuando vos le preguntes formalmente, sea que lo pases en la calle, sea que le haces una entrevista por teléfono, sea que le mandas una máquina que le pregunte, te va a cortar, porque no tiene ni ganas de opinar de eso. y probablemente no tengan a opinar, ni siquiera se lo representa.
Sí.
Yo creo que y por esto te cierro la discusión técnica. Yo creo que pretender en este momento, acá o en cualquier lugar del mundo, a un año de elecciones, con la volatilidad del escenario, ¿cómo está esto? Yo solo te recuerdo que en Argentina, en el 2008, Cobos era el próximo presidente.
Sí, sí.
Las encuestas decían que era el próximo presidente.
Sí, en el 2002, Lilita Carrillo. Sí,
en el 2008, Lilita Carrillo. Entonces, a ver, esto hay que preguntarlo cuando está la situación encaminada.
Sí.
Hoy lo que sí puedes tener son humores, y comparto en líneas generales, con los matices que cada uno le puede poner, comparto en líneas generales lo que contabas de Timerman, la reestructuración del bloque de apoyo de Alberto, no como bloque político propio, sino hacia dónde él construye, hacia a quién le está hablando, que me parece que en tal caso vuelve a ratificar lo que sucede en Argentina, me corro un poquito por la moto,
sí,
lo que sucede en Argentina hace un rato largo, que es lo pendular de dos espacios duros, que casi son un poquito más de la mitad de la población, y que en definitiva esa mitad de la población que opina a favor o en contra, ese que tensiona al resto de la opinión pública. Pero si me preguntás en una apuesta, para mí el resto de la opinión pública que no se exprese, que no esté tensionado por los extremos, puede estar en cualquier cosa.
Sí. Quiero aclararte que no, recién dijiste la discusión técnica, yo no te voy a hacer ninguna discusión técnica, vos sos un experto y yo soy un...
Lo
mío es un simple pensamiento, ¿no? Lo mío es, voy elucubrando y voy diciendo las cosas que digo, y por eso por ahí me pegan cada cachetazo que dice, pará, claro, Gustavo, dejá de ser pavada.
No es mi caso. Todos aprendemos de esta charla.
Bueno, pero efectivamente, como sensación es que Alberto Fernández fue moderado, se portó de moderado, negoció moderadamente y le contestaron, como dijo Pugliese, le habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo, ¿no?
Y sí, también hoy estoy en la moderación de todos los términos. También es verdad que es muy difícil valorar a Alberto o la conducta de Alberto cuando a los 3 meses de gestión le explotó esto, la pandemia. A ver, que no hay, vos mirás, agarrá el diario del país que te guste, ¿eh? Yo siempre recomiendo, porque es fácil para todos, porque es un idioma, sigan la política española y van a ver las cosas que le dicen a Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Van a ver las cosas que dicen a Pedro Sánchez. Vos vas a decir, a ver, le cambiás la cara, ponés Pedro Sánchez Alberto, ponés Pablo Casado, ponés a Patricia Bullrich, y es más o menos la misma película. Pero lo que le tocó a Alberto es tan difícil y tan extraordinario que hasta es complejo plantearse un análisis si él falló o no falló en su intento de moderación o no. Está claro que el Alberto que arrancó no es el Alberto de hoy, pero vos me decís, falló, se acomodó. Se le dio vuelta al mundo patas para arriba. Me parece que eso también hace a la sutileza de una lectura. Porque Penosa es, uno se tienta en caer en parte del relato que te quieren imponer los que tienen capacidad de construir relatos importantes, de que es que Alberto fue cooptado por la radicalización de Cristina.
Sí.
Entonces queda como un títere de Cristina y se le muestran los hilos.
Sí.
Y yo no digo que no sea cierto, lo que digo es, ¿cómo me fundamentás eso cuando el tipo pensaba un gobierno, una estrategia de construcción política en un contexto y ese contexto se le desapareció de la noche a la mañana?
Sí, y fundamentalmente un país en el cual, vamos a usar la palabra que usan siempre, estaba quebrado al 31 de diciembre del año pasado, no es que...
Está quebrado, sí. A ver, yo estoy en lo que es el centro de Luján. El centro de Luján en este momento, te puedo decir que mirando la vista... Están los negocios abiertos con protocolo. Hay en la calle Céntrica, que dura 3-4 cuadras, veo a simple vista 2 locales en alquiler. Es como tener locales en alquiler en la peatonal, uno tras otro, en Rosario, y no hay nadie adentro de un negocio.
Algunos
mirando vidrio, no hay nadie. O sea, el país está quebrado. Está quebrado. Y entonces, sí, es verdad lo que decís vos. Lo de Alberto es muy difícil de evaluar, y es verdad que la situación que él tenía era horrible y se le puso horrible al cubo.
Sí, y en el medio donde todos damos cátedra de negociación de deuda externa, ¿no? Todos damos cátedra, decimos lo que tiene que hacer, se apuró, se quedó atrás, pero todos juegan, ¿no? Todos juegan y esto es dinero, plata para el que está del otro lado, y por el otro lado, acá teníamos coronavirus, pero en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, también lo tenían, ¿no es cierto? Ellos piensan con el monedero, con la billetera, con el bolsillo, pero también con coronavirus.
No, a ver, el contexto es igual para todo el mundo. La única diferencia es el punto de partida. Cuando uno tiene que mirar el punto de partida, vos tenés que ver que Chile, no vamos a compararnos con Europa, Chile está poniendo más o menos el 10% de su PBI en la reactivación de la economía para afrontar los efectos de la pandemia. Chile, que tuvo números graves y números complejos de enfermos y de muertos. Chile. ¿Cómo lo hizo Chile? Básicamente lo hizo endeudándose a tasas muy baratas porque el mundo está barato.
Sí.
Argentina, Macri, la dejó sobreendeudada. No tiene capacidad de financiamiento, como lo estás contando vos. Lo que tuvo que hacer Alberto fue salir a arreglar con los acreedores, no tratar de buscar préstamos, arreglar cómo le va a pagar lo que debe, no le van a dar un peso más. Y Argentina, con todo lo que uno ve, IFE, ATP, lo que vos quieras ver, está llegando al 3-4% del PBI invertido. Y cuando vos ves cómo se hace este 4% del PBI, se hace como imprimiendo moneda. Y vos decís, imprimiendo moneda la inflación. Hay un dato que salió por fuera del radar de esta semana, que me entiendo, porque es interesante compartirlo con vos y con los que nos escuchan. Argentina había mandado imprimir a Alemania, sí, no te quiero decir un monto, pero 500 millones de pesos, ponele. Y Alemania...
Le no, tuvo 500 que, millones de billetes, de mil.
De billetes. Le tuvo que declinar el pedido.
Sí, sí.
¿Sabes por qué?
No.
Porque Alemania está imprimiendo billetes y no tiene la máquina disponible. Ah, no hay, claro, en el mundo papel y tinta. Claro. Están todas las economías del mundo imprimiendo billetes.
Claro.
A ver, pero acá el relato cuál es, ¿no? Inflación, inflacionaria, las cosas. No, está todo el mundo así. O sea, cuando vos ves que en Europa van a poner 300 mil millones de euros para activar la economía, ¿qué dónde le van a poner? Le van a poner una máquina de impresora y van a sacar billetes. Sí. Cuando Estados Unidos está haciendo, Trump está haciendo un populismo hermoso. Hay gente que en Estados Unidos, que por ahí le agarró la pandemia dentro del cuarto o quinto mes de trabajo, calificó para el seguro de desempleo y está cobrando más por seguro de desempleo que de lo que cobraba por el trabajo.
Sí, claro, sí, claro.
A ver, o sea, el mundo que se le critica a Alberto o que se le critica a la economía argentina es el mundo que se está imponiendo porque la necesidad es hereje.
Sí, también algunos medios de comunicación, algunos periodistas lo criticaban a Alberto Fernández porque imprimía billetes, pero cuando él decía, bueno, pero ahora no vamos a dar ATP o no vamos a dar más IFE, ah, no, pero la gente, ¿qué hace?
No, a ver, la verdad que a mí me parece que nosotros tenemos que tratar de construir entre los espacios que podemos disponer para charlar y para hablar y para discutir la política, un razonamiento en el cual nos pongamos de acuerdo en el que no vamos a discutir más, que hay un espacio de medios importante, casi hegemónico, que tiene su juego, su rol, porque es una parte de la mesa de arena. Existen, están. Y no tenemos que pedirle que sean buenos. A mí me da... particularmente me da mucha, a ver, estoy buscando una palabra moderada, me da mucha fiaca ponerme a discutir lo que hacen los otros medios, porque es lo que hacen, es lo que hicieron siempre. En realidad a mí me preocupa cuando desde otro espacio político, desde otro circuito de medios, no tienen la capacidad de empezar a construir algo para discutirla eso, pero no en la discusión de ustedes son malos porque hacen rosca en función de sus intereses, porque es lo que hicieron, es lo que hacen, lo que van a hacer. Sino cómo uno genera espacios de comunicación más violas, más abiertos, más inteligentes, para que la sociedad tenga acceso a otro tipo de información. Sí. O sea, discutir lo que es la pluma de Van der Koy o de Pagni, para nosotros que no tenemos la capacidad de tener un espacio de discusión y de operación como Van der Koy y Pagni, es una pérdida de tiempo.
Sí, sí. Sí, efectivamente. No, pero yo estaba contando, no discutiendo esa... a ese periodista que lo decía, sino la contradicción, ¿no? Cuando a vos te plantean fundamentalmente el hecho de que hay que dejar de imprimir porque la impresión trae inflación. Pero por el otro lado...
Gustavo, trabajan de eso. Es su trabajo.
Sí, sí,
es su trabajo. Su trabajo es decir, cuando vos hagas blanco, ellos ya saben que van a decir negro. Cuando vos hagas gris, van a decir, no, es incolor.
Sí,
es
sí.
El trabajo de ellos. O sea, a mí me parece que en esto el kirchnerismo tiene mucho que aprender, porque ya pasó por esa picadora de carne. Inclusive uno, si se pone a mirarlo fino, te generan todo el tiempo estas discusiones en las cuales vos entrás y terminás, sí, haciendo la agenda de ellos.
Sí, sí.
Sí, es la agenda, contestándole a la agenda de ellos. Hoy le contestás la agenda de la impunidad por la reforma judicial. Le contestás a la agenda del populismo porque imprimís billetes. Le contestás a la agenda sanitaria porque la cuarentena, sí, la cuarentena no. Y te marcan la agenda. Y es una trampa en la cual caemos, no vos, no yo, no Alberto, caemos todos. Me parece que hay falta, a ver, es complejo, es difícil, pero falta un parar la pelota y decir, che, loco, ¿por dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos?
Nos salvó Messi, entonces.
Olvídate, pero pará, nos salvó Messi. ¿Viste el diario Clarín hoy? ¿Tenés el diario Clarín en tu mano?
No, lo tengo la web.
Pero... Bueno, Clarín hoy, el papel, el físico, como diría Fariña, las primeras 5 o 6 páginas son Messi.
Claro, sí, sí. Sí, sí, acá en la puerta de la radio, Corrientes y Santa Fe, está el móvil con satélite de TN haciendo preguntas a los rosarinos qué opinan.
¿Qué opinan? Sí, sí.
Sí, sí.
A ver, y te digo una cosa, está bien, no, nadie va a discutir lo importante, inclusive para Rosario, lo que es Messi. ¿Es la agenda central del día?
Bueno, parece...
¿Es la agenda central del día?
Parece ser que sí, para ellos.
Bueno, y estamos todos hablando, y corremos todos atrás de eso. Y corremos todos atrás. Y ojo que lo de Messi lo ponemos como característico, porque la verdad es un hecho. Es el jugador más importante del siglo XXI, para mí, más importante de la historia de Maradona, pero te lo puedo decir del siglo XXI de Messi, y acaba de dar un portazo. Pero bueno, más allá de eso, estamos siempre corriendo en la agenda que nos imponen.
Así es.
Y eso a la larga te desgasta, a la larga te genera contradicciones, y a la larga te saca de tu agenda. Y en eso trabaja, y de eso trabajan ellos. De eso trabajan ellos. No trabajan de... No son una empresa. No personifico en Clarín. Digo, los grandes medios de comunicación. Son empresas que en realidad tienen la agenda de comunicación como fronting de un lobby de sus negocios personales.
Claro.
Y los negocios personales es debilitar la política, porque la política es la que, vía el voto democrático, gestiona el Estado... Es la única que le pone límites a sus negocios personales.
Pablo, entonces, María de Luján, ¿sí? Buen día.
¿Cómo
te va? Bien, vos sabés que hace mucho tiempo yo leí un libro que era muy interesante, que te hubiese pasado si la historia no hubiese sido, por ejemplo, que hubiese pasado si hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado en esta pandemia, Mauricio Macri presidente?
Ay, qué sé yo, a ver.
Bueno, no importa, juguemos un rato.
No, a ver. No, perdóname, no te quiero...
No, ya lo sé, afuera. Me di cuenta de tu respuesta.
No, yo... A ver, vos me preguntás objetivamente y yo creo que habría sido bastante peor, pero también tengo que ser sincero con lo que pienso.
Claro.
Mira a Bolsonaro, que es Macri, y fue malo y no fue tan malo. Si uno lo mira de afuera y no lo mira desde los muertos ni no lo mira desde las tragedias personales que implica cuando te pegó esto. Porque yo veo Brasil, que gestionó de la manera horrible, como supongo que había gestionado Macri, y vos lees los diarios, que son diarios opositores a Bolsonaro, como el Folha de San Pablo, y que publican encuestas que el tipo está en cero de apoyo, y al otro está en 54, 55. Y vos le conoces más o menos como la Argentina, poco más, poco menos, está bien, claro, cuando vos la ves desde los muertos, la familia de los muertos, de aquellos que tuvieron la tragedia de morirse porque no tenían ni los tipos, lo que hizo fue horrible. Pero cuando vos la mirás como un todo, y dices, sí, bueno, y cosa, me da mucha impresión pensar que con lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, está a 7 o 8 puntos, si las encuestas dicen lo cierto. Donde ya está por el señor Trump, porque votan en 2 meses.
Sí.
Está a 7 o 8 puntos. Trump tendría que estar perdiendo 60-40 con toda la furia.
¿Cierto?
Sí.
Por eso digo, es un mundo tan complejo. A ver, yo... Y María Luján, yo me voy a extraer en un personalismo. Yo creo que Macri es la expresión de lo peor que le puede pasar a Argentina, pero que es una constante de Argentina. Existe, está.
Pero quiero aclararte algo. Yo no lo estoy preguntando en base a que me digan, no, esto hubiese sido terrible. No, lo pregunto objetivamente. ¿Qué medidas hubiese pasado? ¿Me entendés? Quizás no hubiera.
Bueno,
habido...
hay dos Macri. El Macri hasta agosto del 2019 y después de las PASO, donde todo lo que había escrito y dicho se lo pasó para el otro lado, ya que puso control del dólar, dejó de pagar la deuda, hizo caer a Vicentín, etcétera, etcétera. Dio planes, o sea que hizo todo al revés de lo que había dicho durante 3 años
pero
y medio.
Durante todo el gobierno de Macri dio muchos planes, aumentaron enormemente.
Bueno, la verdad que parecen como esta información que tengo de Estados Unidos, que dieron por muerta a una joven, pero revivió. Un médico declaró al decir, claro, claro, Donald Trump y Bolsonaro es igual que lo que pasó en Michigan, en Estados Unidos. Una mujer de 20 años, la dieron internada por haberse, la pasaron a una funeraria a la noche.
¡Qué horror!
Y donde se suponía que la iban a embalsamar, pero un médico confirmó el deceso de manera remota, porque COVID-19, y de repente revivió, y ahora está internada. Y bueno, como
un milagro del capitalismo, digamos.
Gracias, Pablo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.
Pablo Cano, de Analogías, con enormes, no digo predicciones, enormes pensamientos, ¿no?